de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Lorenzo Gallardo, David Botello, ¿cómo estáis?
Pues aquí, muy bien.
Encantados en la mejor compañía posible que se puede encontrar en este planeta, gracias.
Los compañeros de El Punto sobre la Historia, compañeros de Telemadrid y de Onda Madrid, que no es que os hayáis equivocado de hora, ni muchísimo menos, sino que tenéis nuevo libro. Y claro, cada vez que estos chicos publican un libro, pues es de ley que os hagamos una entrevistita y nos contéis unas cuantas curiosidades sobre la historia. Hemos empezado con música, eso sí. Buen gusto tenéis también para la música, por lo que veo.
Bueno, sí, es que también forman parte de la historia, ¿no? Estos grupos que hemos elegido, porque
son
también hay historia de la música y hay cierta... Sí,
bueno, los Rolling Stones son pasado, presente y futuro de la música.
Sí, 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 pero vamos, que están más cerca de nuestra generación que de las nuevas generaciones.
Los Rolling están cerca de las últimas 6 generaciones, las criaturas.
Están en todas las generaciones y lo que les queda,
que sea por
muchos años. Pues eso en cuanto a la selección musical, que entiendo que por ahí irán los derroteros, por los clásicos, pero vamos con el tema que nos ocupa y es el nuevo libro de David Botello y Lorenzo Gallardo con la colaboración de Francisco Molina. ¿Quién es Francisco y cómo le habéis liado para esta historia?
Pues Francisco Molina es, para empezar, viejo amigo desde el instituto. Hola, Francis, que hace ya que... A David le conozco hace 25 años, a Francis 35.
Luego recordaremos el momentazo ese en el que os conocisteis.
Ah, efectivamente. Y Francis es una de las voces, junto con Nuria García, del programa de radio que hacemos aquí en la casa.
Ya va saliendo el
y colabora un poquito con los guiones del programa de radio, que son la base de este libro, pues por lo tanto, este libro está hecho en su colaboración. Hola, Francis,
claro.
Un saludo.
Es que dijimos, o hacemos el libro con los textos de Francis y con Francis, o hacemos el libro sin Francis y sin sus textos. Y como sus textos están muy bien, pues dijimos, claro, pues vamos a hacerlo con él también.
Entonces, claro. El soporte de este libro o la idea primigenia son esos guiones que habéis utilizado para el programa de radio que se emite habitualmente aquí en Onda Madrid,
en Onda
a través
Madrid.
Del 101.3 y 106 de FM.
Y que también nos lo pasamos haciéndolo. Uh-huh. Esto es
entonces,
una juerga.
¿Cómo habéis hecho la adaptación? Claro, porque un guión radiofónico, los oyentes pues a lo mejor no lo saben, pero no tiene nada que ver con un libro... Que, ojo, esto no es un ensayo tampoco, o sea, es un libro sobre historia, pero no es una cosa densa, está en vuestra línea.
Claro, a ver, es un libro de divulgación de historia que lo que pretende es aproximar a algunos de los grandes momentos de la historia, pues a gente que a lo mejor no están muy familiarizados con ellos, ¿no? Y lo hacemos a través, pues, del tono del programa y del tono del punto sobre la historia, pues con mucho cotilleo, con mucha anécdota, mucho chascarrillo, mucho despropósito, pues lo que viene siendo la historia general, ¿no?
Y con, a veces, aprovechamos para contar algunos contenidos, además del tono, digamos, divertido, es que directamente algunos son sketches de humor.
Claro.
Es decir, no te digo yo que no entrevistemos al ojo perdido, el brazo perdido, la pierna perdida de Don Blas de Lezo. Están entrevistados, el ojo,
sí,
el brazo y la pierna,
pero
que tienen voz para nuestro programa y nuestro libro.
Vosotros lo hacéis con rigor, entonces por un lado está lo que es la información pura y dura, que aclaráis lo que es real, lo
claro.
que serían leyendas que también hay en la historia, que si no son ciertas, pues vosotros también hacéis, digamos, el desmentido.
Claro.
Y luego estarían esos sketches de los que habla Lorenzo, que decir, venga, pues... vamos aquí a...
Momento, a desparramar.
A desparramar en base a lo que hemos abordado claro. hoy en el programa.
Siempre con contenidos que intentamos que sean lo más rigurosos posibles, porque ya te digo que parten de unos guiones del programa de radio que están documentados en la medida del tiempo que tenemos. Si algún error se nos ha colado, pedimos disculpas por anticipado y aquí están nuestras manos para que nos llevéis a la cárcel.
Lo primero que hago es abrir el libro por la página 57 y me habéis puesto aquí
gran
como
página,
un recuerdo del revés.
Gran esto, página,
que el
sí.
libro que es... Que,
libro
que,
interactivo.
Para sí. cuando vayamos en el metro, esto es un vacile como otro cualquiera, porque tienes que darle la vuelta al libro para leer las... Es que planteáis también preguntas,
hombre,
planteáis
claro, claro.
juegos a los lectores.
Esas son las respuestas.
Las respuestas vienen del revés, ya, pero la imagen que puedo dar yo en el metro cuando me vean con el libro al revés...
Pues hay que aprender a leer al revés para que no se note, sí. como hacíamos todos con las soluciones de los crucigramas.
O forrar el libro.
Claro.
No, eso no, que entonces no ven los demás que estamos leyendo.
A ver,
los vikingos no tenían cuernos.
Perdón, ¿quién no ha hecho un crucigrama y ha estado mirando de reojillo las preguntas, que, o sea, las respuestas que están del revés?
Invierto la pregunta. ¿Quién alguna vez ha hecho un crucigrama sin mirar las
claro,
respuestas
la respuesta.
Que están del revés o en
claro.
la última página?
Pero lo miras siempre como
pues
de reojo
si me permitís,
para que no se note.
Si me, eso es como hacerse trampa jugando al solitario.
No tío. Me digas que tú eres de los íntegros. Que hacen los
y nunca he hecho trampas haciendo al solitario tampoco.
Es que voy a confesar
no
aquí,
creo.
Delante de España, voy a confesar que jamás he hecho un crucigrama.
Ah, bueno. De España y del mundo entero, que se nos escucha en internet.
Sudokus. Yo sé que ahora, que por menos de esto se crucifica alguien, pero sí, amigos, lo reconozco. Así
yo
que...
los sudokus no me van tampoco.
Pues yo he sido muy fan.
Son
de
son una simple.
Género. Bueno, yo aprendí a leer gracias a los crucigramas.
Ah,
cuando
atención.
Era muy pequeño, pues
esto,
yo hacía ahí fricadas.
Personaje.
Veía a mi abuela, sobre todo, que hacía y rellenaba una cosa llena de
como
cuadrados.
Como las quinielas, y decía, yo también quiero.
Claro, entonces yo hacía rayas y le preguntaba, ¿y esta qué letra es? Y me decía, pues esa es la O. Ese es un círculo, esa es la otra. Y un buen día llegó al colegio en parvulitos, que entonces era parvulitos antes de que fuese infantil, y el tercer día me aburría, yo quiero leer, y quiero leer, y quiero leer, y ya la profesora se cansó, me dio un periódico, me puse a leer el periódico y flipó. Y entonces fue un escándalo, porque llamó a mis padres para decir, ¿qué han hecho ustedes con este niño? Que ya sabe leer. Y mis padres, porque este niño no sabe leer, ¿cómo que no? Y nadie, o sea, había aprendido a leer gracias a los crucigramas que hacía mi abuela.
Pasó una cosa ahí
primicia.
Que se recuerda todavía.
David Botello aprendió a leer haciendo crucigramas con su abuela.
La profesora le preguntó, ¿yunte de platero? Y dijo él, tas.
Tas.
Claro, y dijo, este claro. niño va para arriba.
Este niño sabe.
Bueno, volvamos al tema. A ver, me estabais diciendo, con los guiones que habéis ido haciendo a lo largo de toda la temporada, para el programa de radio decidís hacer un libro.
Sí,
y entonces,
es.
¿Cómo es el proceso de adaptación? ¿Qué es,
pues,
qué?
Afortunadamente partimos ya de un material escrito, ¿no? Es decir, no es como empezar de cero, puesto que los guiones del programa de radio tienen ya están estructurados narrativamente y el trabajo es la adaptación,
claro.
¿no? Y lo cual es más fácil. Se trata claro. de cambiar de estilo directo a estilo indirecto, ¿no? Por decirlo en términos gramaticales.
Afortunadamente, pues somos hombres del Renacimiento, valga la
yo soy,
falsa
yo
modestia.
Soy del gótico flamígero. Pero...
Valéis para todo.
Y entonces es verdad que, bueno, no es el primer libro que hacemos. Entonces, pues tenemos callo tanto en contenidos más, digamos, audiovisuales.
Que este os ha resultado fácil,
entonces,
es
este
lo que me quieres decir.
Fácil tampoco, porque lleva un proceso de adaptación, pues que lleva pues esto de dar la vuelta al libro es un proceso de cómo hacemos esto para que quede más divertido. Pues venga, vamos a dar la vuelta, que también pues hubo que explicárselo y vendérselo también así a la editorial, que también entendieron y que han aceptado casi todas las propuestas narrativas que hemos hecho en el libro.
Propuestas narrativas que nos traen Lorenzo Gallardo y David Botello y también propuestas musicales. Qué buen gusto tiene Lorenzo para la música, porque me has elegido a los T-Rex, que son una de mis formaciones favoritas.
Ya sabía, yo que a ti te gustaría las formaciones de T-Rex. Todas las formaciones. Sí, son unos grandes. El rock de los 70 está por reivindicar, amigos, ¿eh? Tenemos que saltar esa laguna que fueron los 80, volver un poquito atrás y recuperar.
Oye, que yo también, a mí también me gusta mucho la música de los 80, ¿eh?
Sí, yo también soy
era
fan.
Otro rollo, pero
es que
cada década tiene lo suyo.
Pero yo con hombreras...
Los 80 vuelven a estar de moda.
Con las hombreras y los calentadores de los 80 no te veo.
Yo he llevado
y el pelo
hombreras...
cardado, ese pelo cardado.
Pues,
yo quiero ver fotos de esa época.
Tengo testimonios, tengo testimonios gráficos de todo eso.
¿Cómo
pero...
sobrevivimos a los 80, eh? Esto
eso es verdad.
Es una gran pregunta.
Eso es verdad.
Además, ahí íbamos como súper dignos ahí con nuestro pelo cardado y nuestras sombreras. Ya
a, ver si
dice,
no lo hicimos, a ver si no lo hicimos y nos pasa como a los de Sexto Sentido. Estamos
y creemos
aquí.
Que hemos vivido los 80. Bueno, de momento vámonos a los
perdón
70
los
con
spoilers.
Los T-Rex.
Perdón.
de uno en uno. En Onda Madrid.
Veo que tienen un problema de pareja.
Yo quiero un coche grande.
Yo uno con un precio pequeño.
Yo quiero un 5 puertas.
Yo un precio pequeño.
Yo le recetaría el nuevo Ford Ka Plus, un nuevo concepto revolucionario de vehículo que es un coche grande con un precio pequeño y con 5 puertas desde 7.490 euros.
Nuevo Ford Ka Plus. Muchas gracias, doctor.
¿Doctor? No, yo soy el vendedor.
Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Clínica Dental Conde Duque. En Conde Duque 19. Promoción. Implante completo por 800 euros. Sí, solo 800 euros y sin letra pequeña. No lo dudes, llámanos al 91-825-0574. 91-825-0574. Clínica Dental Conde Duque, en Conde Duque 19. Visita nuestra web.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Lorenzo Gallardo y David Botello.
Presentes.
El libro. Es que quiero decirlo para que la gente se entere claramente. El título. Los vikingos no tenían cuernos.
Ahí queda eso.
Y ahora yo pregunto, ¿de verdad? ¿Los vikingos no tenían cuernos? ¿No llevaban cuernos?
Bueno, se dice que hubo una vez uno que se puso súper creativo y entonces dijo, pues me voy a poner unos cuernos en el casco. Y se puso dos cuernos ahí grandes, además ahí para que se viese. Y todo, ¡ah, cómo mola los cuernos de Olaf!
¡Olaf!
¡Ah, cómo mola y tal! En la primera batalla un enemigo le cogió de un cuerno, le cortó la cabeza y sacó la tontería. Ya ninguno más puso cuernos. Ya,
no, o sea, que esto sería uno de esos tópicos de la historia que todos visualizamos a los vikingos con el casco de cuernos y eso no
así
era
es un tópico
o
muy
no
de...
era habitual.
Desde la iconografía del siglo XIX, que ha hecho mucho daño.
Ostras, ha puesto serio.
Sí, yo en cuanto uso palabras de más de 3 sílabas, yo me vengo arriba. Iconografía.
Y es decir, siglo XIX y ya la gente se pone, esto sabe.
Es la imagen de los vikingos esta tradicional tópica, bueno, Asterix. Y bueno, no tiene mucho que ver ahora. Claro, que
esto no eran vikingos, pero bueno, Vicky el vikingo.
Salieron los vikingos,
Vicky el vikingo.
En realidad, como cualquier historiador de historia bíblica os puede decir, es inviable llevar un casco con agarraderas. Es decir, al enemigo le das una ventaja que es absurda. Entonces, no sé exactamente esta iconografía de dónde sale. Sé que la fijó Wagner en sus sagas nórdicas, en la saga de los Nibelungos, ya en sus iconografías había cuernos, pero queremos que quede claro y lo hemos puesto en el título del libro. Los vikingos no llevaban cuernos.
Para ponernos ahí gafapastas, pues fue una cosa del siglo XVIII y una cosa como casi todo de los románticos. Los románticos se ponían a crear y entonces inventaban ahí cualquier cosa. Y este fue un tal Gustav Malmström.
Malmström.
Fue el que hizo la primera ilustración pues de unos vikingos con cuernos, ¿no?
Pero vosotros también apuntáis, creo, en algún momento en el libro que puede que para algún evento especial si hubiera algún vikingo que se pusiera como una especie de traje de gala o tocado de gala.
Los jefes que se ponían un cuerno y que entonces lo quitaban para beber, hacer libaciones a los dioses y estas cosas, ¿no?
Esto por sí, cierto,
o sea, es como llevar una cantimplora pero en el casco.
Eso es. Ponerse intenso.
He estado lento porque hace una semana me compré un cuerno vikingo. Vikingo, sí. Para beber.
Ciertamente.
Literalmente. Yo tengo en casa un cuerno vikingo.
¿Te lo llevas cuando vas de excursión?
Pues es que lo malo de un cuerno vikingo es que lo dejas en una mesa y no se sostiene bien, ¿sabes?
Bueno, pero
es
te lo puedes colgar con
abajo.
Un cordelillo y lo llevas colgado debajo del brazo, como la bota de vino.
Viene con una cosita para el cinto.
Bueno, pues oye, entonces, una cosa súper práctica.
Tamaño estándar, lo que es 2 pulgadas y cuarto de circunferencia.
Es lo que mide el cuerno.
Sí, y es fantástico, ¿eh? De verdad, para beber cerveza va muy bien. No lo he traído, tenía que haberlo hecho
bueno,
para
brindar. Bueno,
volviendo
a esta iconografía de los cascos con cuernos de los vikingos, pues para decir vosotros, como contáis en los vikingos no tenían cuernos, que esto no era lo habitual que llevaran un casco con cuernos, en la portada del libro, la ilustración, lo primero que hay en medio entre vosotros es un vikingo con un casco de cuernos.
Este es el que se puso creativo, por eso he dicho lo de los cascos grandes, o sea, los cuernos bien grandes para por si acaso. ¿No?
Pues yo aprovecho para preguntar quién ha hecho las ilustraciones, que son muy chulas.
Pues las ha hecho pues el ilustrador de Oberon,
que es
and the winner is Surso Vázquez, que suele hacer bastantes ilustraciones con pues para Oberon, ¿no? Que es la editorial que nos publica.
Y ahí estamos hechos unos pinceles en la portada.
Sí,
Sí. ¿Qué nos iba a decir a nosotros? Que saldríamos dibujados en la portada de un libro.
Vestido de ciclistas huyendo de los vikingos. Con el Dakar. De
regalos
Dakar
que
de
te da la vida. Regalos
con el Dracar y todo ahí.
Los vikingos no tenían cuernos y otros cotilleos, anécdotas y despropósitos de los mejores momentos de la historia. Entre esos mejores momentos está hay bastante de vikingos, por lo menos en la primera parte del libro. Por ejemplo, abordáis lo que es el origen etimológico de la palabra vikingo. Expresiones.
Los vikingos eran buenas personas.
Sí, y tienen un origen etimológico buenísimo.
Y las iba a decir yo expresiones y quería decir expansiones vikingas también sucesivas por...
Sí, los vikingos, los vikingos eran... la imagen que tenemos de ellos está basada en la verdad, porque eran pueblos que vivían en el Báltico, básicamente, y que necesitaban una expansión por cuestiones de supervivencia. Lo que ocurre es que los vikingos jamás hicieron expansiones, digamos, en plan de colonización. La colonización no estaba en sus planes.
Por eso apenas hay vestigios, restos de su paso por algunos lugares.
Claro, porque no colonizaban, hacían razzias, hacían ataques, robaban, quemaban, incendiaban y se llevaban todo lo que había. Dicho esto...
De vez en cuando colonizaban también.
Claro,
pues
dicho
Dublín,
esto,
por ejemplo,
eran
es...
grandes comerciantes, claro, también.
Bueno, pero esto también tenía un porqué, o sea, tampoco es que un buen día dijeran, ahora vamos a arrasar todo.
Estos movimientos están siempre basados por una razón, en este caso posiblemente climatológica. En un enfriamiento en estos siglos tremendos del 7 al 9 y al 10 en la Edad Media en el norte de Europa, que disminuyeron sus recursos y tenían que buscarse la vida. Es verdad que hay formas de buscarse la vida, ¿eh? Estos pues lo hacían a lo grande.
Lo hacían como se hacía en esa época, claro. Pues si no puedo hacer nada con los animales que tengo porque se me están muriendo todos y no puedo hacer nada en este en este paraje porque no se puede cultivar nada, pues salgo a rapiñar, que es una cosa muy de la época.
Y
también,
rapiñaron,
¿no?
Por bastantes más zonas de las que nos pensamos. Siempre pensamos en las costas de Inglaterra, que fueron las primeras que tenían a su oeste.
Ahí en el monasterio de
Lindisfarne, ¿no? Que es el primer registro histórico en el que se dice, en el que existe una lápida en la que se leía: líbranos, oh señor, de la furia de los hombres del norte.
De los normanos.
Bueno, es que también jugaban, yo creo, mucho con el factor miedo.
Claro,
su fama les precedía. Entonces, claro. Ellos a lo mejor luego no eran tan terribles como se decía, pero sembraban el pánico en una zona determinada y ya era, uy, que vienen los vikingos.
Claro,
ya
claro.
No dejan títere con cabeza, en el sentido literal de la palabra.
Y su propia iconografía pues se prestaba, por ejemplo, los drakkar, ¿no? Esos barcos con un dragón ahí en
sí,
la...
Sí, ellos jugaban con el factor miedo y asustaban y luego ya pues tenían la mitad del trabajo hecho.
Eso es, si tú querías rapiñar, pues lo mejor era rapiñar en una población que estaba asustada, pues para que cuando ya llegases no ofreciesen mucha resistencia, ¿no? Entonces llegaban, cogían lo que necesitaban, que eran los grandes botines, se volvían a sus barcos y se iban, ¿no?
Botines, mujeres, cerdos y todo. Cualquier tipo de recurso esquilmable era esquilmado.
Uh-huh. Y como apuntaba Lorenzo, los vikingos llegaron a muchos más sitios de los que creemos y, de hecho, en España pues llegaron hasta el Andaluz, vamos.
En España tuvieron una historia muy desconocida y muy entretenida de contar.
Esto lo he leído yo en el libro, ¿eh?
Hombre, claro,
o sea,
claro,
lo he aprendido
claro.
Leyendo los vikingos no tenían cuernos.
Nosotros nacimos con ellos sabido ya, ¿eh? Somos así también.
las primeras conexiones con los vikingos... Llamamos vikingos, es un término que engloba a gentes del norte del Báltico, ¿no? Es decir, no vamos a pero no eran igual los daneses que los noruegos, pero bueno, por centralizar. El primer contacto de los vikingos en España era efectivamente en las costas de Galicia y del Cantábrico, que era un poco el camino natural, donde entraron, les dimos cera, que se sepa que los astures les dimos cera a los vikingos, pero que les pusimos calenticos, se fueron, ¿eh?
Les dimos quiere decir que Lorenzo y yo ya estábamos en aquella época
calentando el morro a los vikingos que venían.
Con los astures, íbamos un poco ahí en plan comando. Pero...
Y en sucesivas oleadas, sucesivos, ahora sí me ha salido bien, en cuanto no lo pienso, bajaron por la costa, por la fachada atlántica, lo que veis Portugal, pero es que llegaron a la desembocadura del Guadalquivir, remontaron el Guadalquivir y, amigos, se hicieron dueños de Sevilla.
Esto es
más raro que un vikingo en Sevilla. Pues ahí estaba.
Pues ahí estaban los vikingos.
Bueno, los vikingos, que alguna herencia sí dejaron. No sé hasta dónde llega la realidad y hasta dónde llega la ficción. Y vosotros decís mucho eso de me he quedado topicueto.
Topicueto, sí. Esto es una expresión muy chanante que, bueno, pues que en la lengua cotidiana que utilizábamos, pues la teníamos ahí claro. Como muy interiorizada. Entonces,
en nuestro acervo.
En nuestro acervo antes. Cotidiano, ¿no? Entonces un día, pues, en el programa me dice Lorenzo, ¿cómo te queda? Y digo, pues topicueto. Y ya, pues, se quedó.
Sí, pero yo lo preguntaba porque entre los chascarrillos que incluís en el libro, que en una de esas incursiones vikingas utilizaron el pisueto.
El pixueto, sí.
Pixueto. Sí. parece que hay unos restos lingüísticos en esa zona, no recuerdo ahora exactamente en qué provincia es, que me disculpen,
pues era un...
que me disculpen
era un dialecto del pueblo de Cudillero, donde se combinaba palabras romances con otras de origen nórdico, de origen posiblemente vikingo.
Y entonces el pixueto,
el pixueto
podía tener en sus raíces influencias de estas visitas de los vikingos.
Sí, por el tema este, claro, que a ver, se sabe que a Oviedo llegaron, incluso que Ramiro I llegó a trasladar la capital de Oviedo, pues la trasladó para evitar un poco, pues que dentro que iban a hacer una incursión, pues que no se llevase por delante a mucho opetense, ¿no? Y entonces, bueno, pues los vikingos, digamos, como decía Lorenzo, llegaron por el norte y fueron bajando, pues llegaron a Cádiz, llegaron tal, y luego pues eso, remontaron hasta que llegaron
a Sevilla. Eso es para verlo, amigos.
Vamos a recordar que los vikingos no tenían cuernos, que es el nuevo libro de David Botello y Lorenzo Gallardo con la colaboración de Francisco Molina, parte de esos guiones que utilizáis para el programa de radio, porque hacéis el programa El Punto sobre la Historia en Telemadrid y en Onda Madrid, aquí en Onda Madrid, y como me explicabais, pues en el libro hay, aparte del el rigor histórico, pero siempre enfocado de una manera desenfadada y divertida. Hay pasatiempos, entre comillas, o cuestionarios o ejercicios también para los lectores.
Hay concursos.
Hay con preguntas-respuestas, sí, concurso. Y hay entrevistas, no sé, idas de olla, no sé cómo llama yo esto.
Idas de olla está muy bien explicado.
No, rigor informativo.
Entonces, por ejemplo,
rigurosas idas de olla.
Página 33 del libro. Pregunta, ¿qué es un har?
Pues aquí es que nosotros la verdad es que no lo sabíamos. Entonces en el programa tuvimos la suerte de llamar a Chiquitito de la Cornada. Porque era un gran cobarde vikingo pecador.
De las praderas del Báltico.
Son los personajes que vosotros en un momento dado os inventáis y metéis ahí.
No, ese es histórico. O sea, el Chiquitito de la Cornada es absolutamente histórico. Y además que le tuvimos... O sea, ¿qué estás insinuando? Que el programa...
No, yo pregunto hasta dónde llega la realidad y hasta dónde llega la ficción, que esto es algo que pregunto yo mucho.
¿Tú sabes a producción lo que le costó localizar a Chiquitito para que estuviera en el programa?
O sea, por favor.
El pretexto narrativo es... Yo creo que este ejemplo cuenta muy bien un poco los pretextos narrativos del programa.
Descubrimos
que, claro, la palabra Jarl era un cargo político en la política de los pueblos vikingos. El Jarl era lo que luego pasó al idioma inglés como Earl, una especie de conde. Si encontramos que existe la palabra Jarl, ¿conocéis a alguien mejor para explicar eso que Chiquito?
Pues claro. No, claro.
Jarl, entonces Jarl. Chiquito nos explicó a su manera lo que era un Jarl vikingo, es decir,
entonces dijo
rigor y humor a manos llenas.
Entonces dijo algo así como el Jarl es el título de conde o duque de los vikingos.
¡Ay, madre, qué gritos me está pegando, David!
Ese conde. Ese filtro diodenal de persona humana que más mandaban los hombres del norte.
Porque arriba se viene.
Todos sabemos que los vikingos nacieron todos después de los Dolores.
Claro,
o sea, entonces... que los Jarls eran hombres violentos.
Sí. Malote.
Eran los líderes de pequeños grupos. A veces eran poco más que cuatro familias y a veces eran pues poblaciones con un cierto interés político, ¿no? Pero eran el mandamás allí era el Jarl.
Pues este es un ejemplo de cómo cuentan los chicos del punto sobre la historia, de una forma muy amena y muy divertida. Y vamos con otro ejemplo de la música que a ellos les gusta. La cosa va de clásicos. David, por tu gesto, esta canción la has elegido tú.
Esta canción hay que escucharla de rodilla, madre mía. A ver, yo es que cuando era muy jovencito tenía un grupo de música y todos... O sea, el gran objetivo de los años 80 era saber tocar el Sultano Swing. Y yo tenía un amigo que lo tocaba y era mi ídolo. Entonces yo quería, entonces lo intentaba y tal, pero no, yo nunca fui capaz de alcanzar este nivel. Entonces, claro,
pues nada, ponte de rodillas y disfruta de la canción. In other places, but the horns be blowing that sound way on down south, way on down.
have Guitar George. He knows all the chords. When it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. And a crowd of young boys there fooling around in the corner. Best brown baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
David Botello y Lorenzo Gallardo. Madre mía, parece que os dan cuerda. Hemos estado disfrutando de la música de los Dire Straits, los oyentes, pero vosotros no habéis parado de hablar de los vikingos. Y eso que hemos empezado solo con el título del libro, los vikingos no tenían cuernos, pero en el libro hay mucho más. No, bueno, solamente hay vikingos.
Claro, este es uno de los grandes momentos de la historia, pero hay muchísimos más.
Y todo porque yo os hacía una pregunta, que luego os habéis ido a mil cosas, que era cuál era el origen etimológico de la palabra vikingo.
Estás insinuando que nos vamos por las ramas.
Un poquito, por los cerros de Úbeda, que viene siendo.
Bueno, pues a ver, ¿de dónde viene viene el origen vikingo? Vamos a ver, los vikingos eran escandinavos del norte, de lo que era pues de Suecia, Dinamarca, todos estaban por ahí, y entonces se llamaban vikingos a sí mismos cuando, pues a raíz de esta sequía que dijimos, de este cambio climático y de estas condiciones súper adversas, pues empezaron a salir a buscar aventuras, a buscar tesoros,
a buscarse la vida.
Entonces ellos decían ir de vikingo, me voy de vikingo, que era cuando ya por fin se podían meter en la próxima expedición, pues destinada al comercio, fundamentalmente, o al saqueo, fundamentalmente, ¿no? Y entonces el origen de la palabra vikingo no está muy claro, el origen etimológico, pero hay quien dice que viene de wik, como la Wikipedia, W-I-K, que significa hombres del mar, hombres del norte, hombres que vienen del fiordo. Y bueno, pues también, aparte de vikingos, les solemos conocer como normandos, ¿no? Los hombres del norte.
Que es el término, digamos, que más en Europa se ha conocido, ¿no? Los normandos.
Entonces, cuando oímos hablar de los normandos, aunque nos sorprenda, pues estamos hablando de los vikingos, son los mismos. O sea, los vikingos eran los guerreros de los normandos, los que se iban de vikingos por ahí.
Y yo decía, en el libro hay muchas más cosas. No solamente están los vikingos, aunque a los vikingos les dedicáis muchas páginas, pero antes de empezar en materia, de entrar en materia con los vikingos, están los agradecimientos, que sois muy agradecidos, y siempre en todos los libros os acordáis de todo el mundo, y los prólogos, porque sois también muy chulitos, y entonces los libros suelen tener un prólogo, pero vosotros que vais de sobraos tenéis un libro con tres prólogos.
Tres prologuistas de altura, además de los que además nos sentimos especialmente orgullosos que hayan querido participar, y lo que
honor.
Han dicho del
Jesús Callejo, Javier Sanz y Luis Larrodera.
Que son amigos, son profesionales, son maravillosamente buena gente y han tenido a bien ayudarnos. Nuestra idea era pedir el favor a 46 prologuistas y ya nosotros el libro, pues con 10 paginitas acabamos.
Ya estaba hecho.
Y nos salió mal y
solo tres. Pero se lo agradecemos muchísimo porque los tres se han prestado y con muchísimo cariño.
Y se lo han trabajado mucho, además los tres, y yo creo que son tres prólogos escritos con mucho cariño que habla muy bien del proyecto que estamos
haciendo. Lo primero que dicen es que este libro es un puntazo.
Sí, bueno, estamos completamente de acuerdo, claro. Otra cosa no, pero es un punto, claro.
Este libro le pasa como a algunas personas que las ves por la calle y dices, tiene un puntito, pues algo así. Si quieres, entre puntazo y puntito...
Esto lo dice Jesús Callejo.
Sí. Gran amigo.
¿Y por qué creéis que dice que es un puntazo?
Pues porque Jesús Callejo ha sido una especie de padrino nuestro. Jesús Callejo es un referente de la divulgación histórica, desde que sus colaboraciones para nosotros míticas con Cebrián en La Rosa de los Vientos, un programa ya mitológico. Y para nosotros, de repente, estar con él, pasar horas con él, disfrutar con él, era como conocer, ¿qué te digo? Como si tú conoces a Bob Dylan.
Claro.
O tú a...
David.
Cuando dice tú, dice yo.
Claro, yo. A mí me hubiera gustado conocer a David Bowie.
Claro.
En este momento
tú lo tienes más complicado que yo.
Siempre nos quedará la ouija. Sí. Y seguimos con otro prólogo, el de Javier Sanz. Estos locos por la historia, ¿de dónde viene esa bendita locura? David nació con ella, con los crucigramas.
Le viene de serie. Le viene de serie.
A ver, yo creo que a cualquiera que le gusta leer, pues acaba aficionándose a la historia. No sé si es normal, o en mi caso concreto fue así. A mí me gustaba mucho leer desde muy pequeñito, y entonces, pues a raíz de los libros, pues fui descubriendo que casi la lectura que más me gustaba era que me contasen narrativa. Me gustaba mucho las historias que la gente se inventa y demás, pero cuando la historia era de verdad me gustaba más, porque pensaba, jo, esto ha pasado de verdad. Entonces, en mi cabeza, pues eso tenía un valor que una novela, pues a lo mejor no tenía. Entonces empecé a leer divulgación, sobre todo, y ensayos más sesudos y demás, y me fui aficionando poco a poco a la historia, y me di cuenta, claro, que es muy bonito saber cosas que de verdad han pasado, ¿no? Y darte cuenta de que vas andando por una calle y que, joder, es que aquí han pasado cosas antes que nosotros, y entonces esa zona, ese lugar, ese espacio, se llena como de fantasmas positivos, o de una especie de alma que te cuenta esas historias, y te sientes mucho mejor cuando vas a sitios donde sabes lo que ha pasado.
Y nuestro presente, que está en todo momento relacionado con nuestro pasado.
Claro, y nuestro futuro, porque si no sabes de dónde vienes, no sabes dónde estás, y por supuesto no puedes trazar líneas para saber hacia dónde te diriges.
La mejor forma de entender el mundo en el que estás es conocer el mundo del que viene. Esto es como... Esto es HJ... ¿Cómo es esto? De Sota, caballo y rey.
HJW.
Sí.
Pues el tercer prólogo es el de Luis Larrodera, y él dice que la curiosidad por la historia es contagiosa, pero yo creo que hay que tener arte y gracia para contagiar, ¿no?
Que la tiene él, y mucha.
Claro.
Él colaboró, tuvo a bien venir un día al programa a hablar... ¿De qué nos habló Larrodera? Nos habló del Manneken Pis.
Y nos habló de, pues, del lugar donde está enterrado Cervantes. En las descalzas.
En las Trinitarias. Y es amigo del programa, es un hombre con mucha curiosidad y que todo lo que cuenta lo cuenta con una sencillez espectacular. Entonces, claro, comparte.
También
un
es
poco
de esas personas que contagia el entusiasmo.
Absolutamente. Sí. Entonces, creo que compartimos este entusiasmo por la historia y por contarlo. Y de hecho, cuando hemos estado con él, nos lo hemos pasado teta de la vaca.
Entonces él ha sido especialmente generoso porque dice que esa pasión o esa curiosidad por la historia que él siente nos lo debe a nosotros, pero nosotros sabemos que mucho antes de venir invitado al programa de tele, pues que él ya tenía esta curiosidad y, bueno, nos lo ha demostrado enseñándonos muchas cosas de historia también él.
A mí me llamaba la atención lo que tú decías, David, que tú ya desde pequeño dices, bueno, pues yo empiezo a leer y me doy cuenta que me motivan o me atraen más las historias que yo sé que han ocurrido de verdad, que forman parte de la historia, que es lo que es pura ficción. Y esto, vosotros os dedicáis en general a la ficción, los dos sois guionistas, sabéis mucho de lo que es escribir para programas de televisión. Y, por ejemplo, enlazándolo con alguna de las cuestiones que abordáis en el libro, como es los Borgia. Sobre los Borgia se han hecho gran cantidad de series, telenovelas, vamos, pelis. Y la pregunta que yo hago, al final, eso de la realidad supera la ficción, ¿la historia es el mejor guión que te pueden dar para trazar cualquier, no sé?
Claro, la historia es el depósito. Existe una definición de historia que me parece a mí, por simple y por tonta, me parece encantadora, que es la cantidad acumulativa de cosas que han pasado. Fijaos qué definición tan tonta.
Ya está todo escrito. Es como lo de ya está todo inventado.
Eso ya se decía en la época. Borges decía que desde la Odisea y desde la Biblia no se puede escribir nada nuevo. Todos son refundiciones de las grandes historias de los clásicos, ¿no? De los dos grandes libros clásicos que han definido Occidente, ¿no? Y es verdad, es que todo está escrito. Lo único que se puede cambiar es la forma de contarlo, pero los conflictos universales son siempre los mismos. Y eso es lo que te aporta la historia, ¿no? Que son personas enfrentándose a conflictos cotidianos que al final, a través de sus acciones humanas, resuelven de la mejor
manera
que pueden,
¿no? Otra.
Eso luego se pasa a los libros de historia y parece que son como cosas grandísimas y gigantescas y dicen, oh, mira, Isabel o los Borgia, no, los Borgia, tal. Pero luego eran señores de andar por casa con sus miserias, con sus problemas físicos, con sus problemas emocionales, con sus malos rollos, y a veces un mal rollo le llevaba a tomar una decisión que luego ocasionaba, pues, una guerra o que ocasionaba. Entonces, eso es lo interesante de la historia tal y como la concebimos nosotros, ¿no? Que nos fijamos más en esos pequeños detalles que son los que definen las grandes líneas, ¿no? Porque las grandes líneas es verdad que ya están muy contadas y están bastante bien documentadas en general, pero estos pequeños detalles pues te permiten meterte en la piel de estos personajes y definir como narradores que somos, porque al final somos narradores, pues empezar a buscar esos conflictos de los personajes que les llevaron a tomar estas grandes decisiones.
Esos conflictos universales, y que volviendo por ejemplo a este ejemplo de los Borgia, a los que a partir de la página 51 de este libro, los vikingos no tenían cuernos, les dedicáis pues unas cuantas páginas en el libro. Una de las familias más poderosas de la historia y sobre todo protagonistas de lo que era fundamentalmente la lucha por el poder.
Sí, claro. El tema de los Borgia es interesante porque fue una de las grandes familias junto con los Medici, los Sforza, los Orsini de aquella Italia del Renacimiento que producía a la vez obras de arte y ríos de sangre. El Renacimiento es, como cualquier época, contradictoria en sí misma. Y los Borgia, sabemos, todos tenemos esta imagen de ellos como
leyenda negra, ¿no? Parece que
sí,
les
son parte, envenenadores y son malísimos.
Bueno, ¿no? Parte de la leyenda negra, claro, española, porque ¿cuál era el problema de los Borgia? Que no eran italianos.
Y fueron los primeros papas no italianos que, pues, que llegaron a Roma. Con lo cual, claro, no solo era una familia muy ambiciosa, sino es una familia tan ambiciosa que llegó a lo más alto de la sociedad de la época, que era llegar al papado. Y entonces, claro, los italianos no se lo perdonaron. Y entonces les crearon una leyenda negra por cosas que las otras familias importantes no dejaron de hacer tampoco en esa época. Con lo cual, no es que sean ni mejores ni peores, y desde luego no vamos a justificar moralmente lo que hicieron, pero no hicieron nada peor que los Medici. Sin embargo, todo el mundo dice Medici y lo relaciona con cultura,
con arte,
con sensibilidad, y todo el mundo dice Borgia y dice
los tópicos, ¿no? También claro, que tiene la historia, porque la historia tópicos, también depende de quién la cuente, ¿no?
Claro.
Si la cuentan los vencedores o los vencidos, eso también,
claro, de eso
aporta matices.
Hay un capítulo en el que hablamos de Blas de Lezo, que precisamente lo que reivindicamos es, o lo que denunciamos casi, es que somos el único país que cuenta la historia de América desde el punto de vista de los ingleses y no desde el punto de vista nuestro. Por ejemplo, en los libros de texto de mis hijos sigue existiendo la expresión Armada Invencible, que fue la expresión que utilizaron los ingleses para reírse de la grande y felicísima Armada, que es como lo llamó Felipe II, a la expedición para intentar conquistar Inglaterra. Entonces, somos los únicos que los apodos que utilizamos son los que nos han puesto los enemigos. Y no hablamos de Blas de Lezo, que fue el que consiguió una victoria épica mucho mayor que la derrota que sufrimos, catastrófica, pero no importante en el transcurso de la historia durante el reinado de Felipe II con la Armada Invencible. Es decir, que Blas de Lezo sí que tuvo una verdadera victoria militar contra Inglaterra, mientras que la Armada Invencible pues fue una desafortunada expedición que tuvo mucho de desafortunado desde mucho antes de empezar, ¿no? Desde que se murió Álvaro de Bazán y tuvieron que sustituirle, tiró de banquillo, el primero, tú, ala, ponte a dirigir, que yo no sé, da igual.
Y la expedición de Blas de Lezo, que fue una paliza triunfal contra los ingleses, ¿la recordáis en los libros de historia, vosotros?
No se cuenta. O sea, no contamos nuestra historia. Contamos la historia que nos han contado los ingleses, que fueron los derrotados. Entonces, en todas las historias del mundo hay vencedores y vencidos. Los Borgia, la historia que contaron de los Borgia, la escribieron sobre todo los italianos y luego sobre todo Víctor Hugo, que era francés,
que tenía intereses también.
Claro, que a pesar de haber vivido y haber sido educado aquí en Madrid, pues fue un señor que tenía su cosa francesa. Entonces, pues digamos que le gustaba denigrar todo lo que sonase a español porque ellos querían que Francia estuviese por encima. Entonces, esa historia no es ni buena ni mala. Lo malo es que nos la hemos creído como nación. Y ese es el problema que tenemos los españoles. Que nos creemos las historias que nos han contado los enemigos de España, vamos.
La pobrecita Lucrecia.
Claro,
Lucrecia. Casi todo lo que se dice de ella es falso. Várgame, pobrecita. Claro.
Oye, y con respecto a vosotros, el punto sobre la historia. A ver, diferencias cuando este proyecto nace, que es un proyecto global, porque tenéis programa de televisión, programa de radio, una revista en internet, ya tenemos varios libros. Un poco, ¿qué diferencias hay en cuanto al enfoque entre lo que hacéis para la televisión y lo que estáis haciendo para la radio?
Fundamentalmente del tema de los, o sea, el tipo de contenidos que utilizamos y la forma de desarrollarlos, ¿no? En el programa de televisión buscamos excusas narrativas por la ciudad para hablar de historia general, pues lo mismo hablamos el nombre de una calle que es muy local, que hablamos del siglo XIX español, que es muy nacional, o que hablamos de Pushkin, que tiene una estatua
en el Parque de la
Fuente del Berro, ¿no? Entonces buscamos excusas narrativas para hablar de historia, para que los madrileños reconozcan la ciudad en la que viven a través de las historias que te cuentan estos lugares. Y en el programa de radio buscamos grandes capítulos de la historia y los desarrollamos durante media hora. O sea, el concepto es el mismo en cuanto a tono, pero es muy distinto en cuanto a contenido.
En el programa de radio no queríamos circunscribirnos exclusivamente a Madrid. Hicimos 10 o 15 buenos programas sobre Madrid, pero dijimos, ¿por qué no hablar de los ninjas? Quiero decir, y pues pasamos de los ninjas a Cleopatra, a Lones de Arabia y a...
A la Guerra de la Galaxia, por ejemplo, ¿no? que es el programa más descargado de iVoox, de todo lo que hemos hecho.
Un buen día nos dio por...
Exageradamente más descargado.
Aprovechando ahí con bastante vista tuvo David Botello, aprovechando el estreno de la película de J.J. Abrams de la Guerra de las Galaxias, dijimos, ¿para qué no hacemos un programa sobre la historia de la Guerra de las Galaxias? Como
y en
fenómeno
este
cultural.
Libro, en Los vikingos no tenían cuernos, también está ese capítulo de la historia también, de Star Wars.
Porque demuestra que todo es historia. Aquí hablamos de la historia de un fenómeno cultural que ha formado el final del siglo XX. Y una iconografía de un señor con asma de negro y otro de blanco, que son la eterna lucha del bien y del mal. Eso también es historia, ¿no?
Y sobre todo que hay una historia dentro de la peli, que es historia del cine, que también pues somos muy fans y la hemos practicado mucho como lectores, porque bueno, somos alumnos y licenciados de lo que entonces era Imagen y Sonido, que era Comunicaciones Audiovisuales, la Facultad de Ciencias de la Información. Y entonces somos muy fans de la historia del cine. Y hemos hecho historia del cine, en este proyecto hemos hecho historia del cine, historia de la filosofía, hemos hablado de Sócrates, hemos hablado de Diógenes, que al final es verdad que es un proyecto que nos permite hablar de cualquier tipo de historia
apetece,
y
claro,
en cualquier momento, pues eso, pues pensamos que hay mucha historia que contar en un montón de sitios.
Y por supuesto, tal y como te venías temiendo, Isabel, en el programa de radio que es en el que está basado estos guiones de Star Wars, tuvimos en exclusiva al teléfono a Chewbacca.
Claro.
Pues claro.
Y a R2D2 en el plato. Y a R2D2
lo tuvimos en el
plato. En los estudios de Europea Radio, para Onda Madrid, pues tuvimos
a R2D2 con su ruido raro y un traductor simultáneo que era Francis, que hacía lo que podía, el pobrecico, pero salió bien el invento.
Siempre salís airosos.
Siempre salís airosos.
No sé cómo lo hacéis.
No estoy muy seguro.
Bueno, pues volvemos a recordar, por ejemplo, algunos de esos contenidos que ha habido en el programa de radio y que ahora están recopilados en Los vikingos no tenían cuernos. Hemos hablado de los vikingos en España, Cid Campeador, por supuesto, los Borgia, Isabel la Católica y Juana la Beltraneja, Pizarro, el aventurero Pizarro,
tituláis
el capítulo.
Una rima siempre.
Una rima fácil.
Es bienvenida.
Sí, o sea, no podemos evitar.
Blas de Lezo, esto está relacionado también un poco con lo que hablábamos antes, cuando la historia la escriben los perdedores, dependiendo de quién la escriba. Bueno, Quevedo, un bicho, un genio. ¿A Quevedo le tenéis un cariño?
Pues al Quevedo es que es una cosa...
¿Le sacáis mucho a pasear?
Claro, el Quevedo es un tío que nos cae bien a pesar de que fue muy malísima persona. O sea, era un tío muy malo, pero nos cae muy
malo,
bien.
Más malo que la quina, que dice mi padre. Más
Quevedo, que por ejemplo... A ver, si en Madrid no hay una placa que dice Góngora murió en esta casa, fue por culpa de Quevedo, que le echó cuando estaba a punto de morir, porque Quevedo era rico y Góngora era muy pobre. Y entonces Góngora mal vivía en una casa muy pequeñita y Quevedo compró la casa... entero, el edificio entero, para que los inquilinos que tenía le pagasen a él el alquiler. El primer retraso que tuvo Góngora, cogió Quevedo y le desahució. Y quemó todo lo que había dentro para desgongorizar esa casa. Y entonces Góngora no tuvo más remedio que irse a Córdoba, que
volver
fue donde
a Córdoba,
murió.
Donde murió en la más abyecta pobreza.
Sí. Y eso
capítulo...
se lo debemos a Quevedo, ¿no? Sí.
Fíjate,
que a pesar de todo nos cae bien.
No, claro. Si ya digo que es que le sacáis mucho a pasear. Pero claro. En el libro también está, por ejemplo, Cosas de la Revolución Francesa, claro. La Batalla de Waterloo o María Cristina me quiere gobernar.
Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente María Cristina me quiere gobernar. Levántate, Manuel,
y me levanto,
que vamos a la playa,
allá voy,
que tírate en la arena,
y me tiro,
que quítate la ropa,
y me la quito,
que súbete en el puente,
y me subo,
que tírate en el agua,
en el agua.
No.
María Cristina me quiere gobernar.
María Cristina, no nos da tiempo en el poco
a contar la historia
tiempo.
Entera, no.
No, porque son dos grandes María Cristina. Esta canción... Se escribió o se compuso para la primera regente que tuvimos llamada María Cristina, que era la mujer de Fernando VII y la madre de Isabel II. En su regencia estallaron las guerras carlistas y los carlistas, que no querían a María Cristina, le compusieron esta tonadilla. ¿Qué pasó y cómo es la historia de curiosa? Pues que tuvimos una segunda regente María Cristina, que era la mujer de Alfonso XII, que se quedó embarazada cuando él murió de un futuro rey que todavía no se sabía si iba a ser varón o iba a ser una mujer, y fue Alfonso XIII. Durante la regencia de esta segunda María Cristina estallaron pues todos los conflictos en Cuba, y entonces los cubanos se apropiaron de esta canción que los carlistas habían compuesto a la primera María Cristina para cantárselo a la segunda María Cristina, y le volvieron a cantar esta canción. Los cubanos son muy cachondos y entonces al final acabaron convirtiendo esta canción en un gran éxito que más o menos en los años 40 se grabó en esta versión que creo que es la de los años 40 que estamos escuchando, y entonces ya se convirtió en un éxito internacional que todos hemos bailado en las plazas del pueblo, en todas las pachangas,
bueno, todos,
de
todos
los veranos.
Junto con Paquito el Chocolatero.
Junto con Paquito el Chocolatero. Entonces, esta María Cristina ha sido las dos Marías Cristinas regentes, con lo cual la historia popular nos sirve para recordar la historia de este país, que es apasionante.
No se puede resumir mejor, ¿eh?
Madre mía, ¿cómo has exprimido el minuto?
Madre
respira,
mía,
respira, toma aire. Pero bueno, en el libro luego sigue habiendo más capítulos. Viva Pancho Villa, viva la Revolución.
La Revolución Mexicana, eso es, con esos bigotes, esas pistolas. No mames, güey.
La olvidada huella española en Norteamérica, Lawrence de Arabia, cosas que no sabía sobre la Segunda Guerra Mundial,
bueno, lo que hay ahí.
Espías de la Guerra Fría y la historia de Star Wars. Pues son muchas cositas, todas muy interesantes, y por lo tanto yo creo que hay que disfrutar de este libro, Los vikingos no tenían cuernos, para profundizar en todo ello. Ojo, Los vikingos no tenían cuernos y otros cotilleos, anécdotas y despropósitos de los mejores momentos de la historia. David Botello.
¿Qué me ibas a llamar?
David Botello, Lorenzo Gallardo.
Muy bien.
Muchas gracias. Un saludo también a Francisco Molina.
Un saludito.
Ha participado en la elaboración de este libro. Nacho Cerezo y Arancha Bravo han estado hoy con nosotros en la realización técnica. Chicos, siempre es un placer teneros aquí en vuestro horario o fuera de vuestro horario. Esta es vuestra casa y nos despedimos con música. Como hemos hablado mucho de Bob Dylan,
Hemos ya hablado no... fuera de...
Es que yo ya no sé, habláis tanto que ya no recuerdo cuándo hemos hablado, pero bueno, que sepan los oyentes que si no en antena, fuera de micro, hemos hablado de Bob Dylan, que David es súper fan de Bob Dylan.
Yo era de los pocos que apostó hace muchos años porque le diesen el Nobel y lo defiendo a muerte.
En antena también hemos dicho que tú querías conocer a Bob Dylan.
Sí, eso sí lo hemos comentado, efectivamente.
Bueno, pues de momento nos quedamos con un tema suyo para cerrar esta bonita charla.
Bonita.
Este bonito rato.
Muchas gracias por traernos aquí a hablar de
vuestro
chascarrillos,
libro.
Chascarrillos.
Bueno, hasta cuando queráis. Un placer.
Un placer.
Muchas gracias, Isabel.
Just like the night, they play tricks when you're trying to be so quiet. We sit here stranded, though we all do our best to deny it. And Louise holds a handful of rain, tempting you to defy it. Lights flicker from the opposite loft. In this room, the heat pipes just cough. The country music station plays soft, but there's nothing, really nothing to turn off. Just Louise and her lovers so entwined, and these visions of Johanna that conquer my mind. In the empty lot where the ladies play, blind man's bluff with the keychain, and the all-night girls, they whisper of escapades out on the D-train. We can hear the night watchman click his flashlight, ask himself just who, but who, it's them or him, it's really insane. But Louise, she's all right, she's just near. She's delicate, she seems like the mirror. But she just makes it all too concise and too clear that Johanna's not here. The ghost of electricity howls in the bones of her face, where these visions of Johanna have now taken my place. Little boy lost, he takes himself so seriously. He brags of his misery, he likes to live dangerously. And when bringing her name up, he speaks of a farewell kiss to me. He sure got a lot of gall to be so useless and all, muttering small talk at the wall while I'm in the hall. Oh, how can I explain? It's so hard to get on. And these visions of Johanna,
they'd kept me up past the dawn. Inside the museums, infinity goes up on trial. Voices echo, this is what salvation must be like after a while. But even Mona Lisa must have had the highway blues. You can tell by the way she smiles. See the primitive wallflower freeze when the jelly-faced women all sneeze. Hear the one with the mustache say, geez, I can't find my knees. Jewels and binoculars hang from the head of the mule. But these visions of Johanna, they make it all seem so cruel. The peddler now speaks to the countess who's pretending to care for him, saying, name me someone that's not a parasite, and I'll go out and say a prayer for him. But like Louise always says, you can't look at much, can you, man, if she herself prepares for him. And Madonna, she still has not showed. We see this empty cage now corrode, where her cape of the stage once it flowed. The fiddler, he now steps to the road. He writes, everything's been returned which was owed. On the back of the fish truck that loads, while my conscience explodes. The harmonicas play, the skeleton keys and the rain. And these visions of Johanna are now all that remain.